Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cuatro y cuatro, tres y cuatro en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
En Barcelona, Edgarita Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert, ¿qué
muy
tal?
Muy bien, muy bien, por aquí. He estado escuchando ahora el resumen que vamos a poner de lo que avanzamos ayer después de solucionar el caso que teníamos pendiente. Abrimos este de El peor espía del mundo, ¿os acordáis, no? De sí. Jerry sí. Fries.
Sí, que la tenemos ya hecha.
Sí, ah, la tenéis. Ah, sí, habéis estado, pero
no. Ah, no, bueno. digo yo que...
venido un poco arriba. A ver, no tenéis la solución, pero habéis estado jugando entre vosotros al caso este. ¿Creéis sí. que habéis avanzado como para...?
Yo creo que la Parda lo tiene.
¿Sí, Parda?
¿Qué coño yo?
O como se diga, o como se diga. Bueno, oye, para que los oyentes puedan también valorar si hemos avanzado lo suficiente, independientemente de lo que entre bastidores haya estado especulando aquí el equipo sin tener la solución, porque esto ya os digo que no se la confían, vamos, bajo pena de arresto, como mínimo, los guionistas no se dejan sobornar y no le confían la solución.
Y además es de verdad que la gente no se piense que esto es una jugada de tener una brometa, porque no se sabe.
Nada, nada. Bueno, 900, 100, 800, y ya estáis al corriente de la historia, si os vais a poner ahora, y también os leemos ahí en el hilo de comentarios, si seguís esto a través de YouTube, o también os leemos en Twitter, el correo electrónico. A ver, el caso del peor espía del mundo es el caso de Jeremy Fries, que fue cazado. Jeremy Fries. Que estuvieron dudando, esto sí que me lo han dicho los guionistas, entre si ponerle Jeremy Flies, porque no sabía por dónde. Bueno, Jeremy Flies fue cazado por el enemigo a los 30 minutos de iniciar su carrera como espía. Cortísima carrera. Fue la primera misión que le encargaron, en la que tenía que establecer un sistema de escuchas en casa de un compañero. El compañero era sospechoso de ser agente doble y encargan a Jeremy Fries, oye, ponte al corriente tú, ponte al frente del caso este. Bueno, pues a la media hora quedó delatado y se frustró su carrera ya para siempre. Lo tuvieron que enviar, bueno, a galeras dentro del mundo del espionaje, en este caso pues hacer trabajo un poco gris de oficina. Ya veremos.
Hacer fotocopias de cómo se espía y todo.
Claro. Ya veremos si se rehabilita o no a Jeremy Fries como...
A preparar, a hacer los agujeros en los diarios, en
claro. A comprar una buena partida que venga de China, de la nariz está
con las gafas.
Con las gafas y... trabajo de intendencia,
¿Cuál gabardina es mejor?
Ya, le has cogido un poco de cariño.
Le he cogido cariño a Jeremy. A ver. O sea, no puede ser Jeremy.
Pues es bastante idiota, ¿eh?
Bueno, a ver. He cogido como cierto cariño como para... Imagínate que nuestro inspector es Benítez. Sí,
pero Benítez ha demostrado que ha descubierto todo lo que se resistía históricamente a la policía, y Jeremy Fries a la primera.
Y Jeremy es un zopenco.
Hombre. Claro,
bueno, a mí me recuerda.
Sí, es así un poquito personaje secundario. A mí me gusta.
Sí, Jeremy Blythe. Sí. Vamos a saber hasta qué punto averiguamos ayer que Jeremy Fries, desde luego, parece que no había recibido la llamada de Dios nuestro Señor para ir por el camino del espionaje. Pero todavía queda mucho por averiguar. 900, 100, 800, el juego del sí, ¿no? Carece de importancia.
En el capítulo anterior.
¿Jeremy Fries también era un agente doble?
No lo era. Jeremy Fries no era agente doble.
¿El que lo engancha le tendió una trampa?
No hizo falta. Era tan malo.
Era malísimo, ¿no?
Era malo.
Uh-huh. Era delató el mismo, ¿no? Con lo que hizo.
Claro.
¿Tiene que ver con la tecnología? ¿Con la colocación de los micrófonos, por ejemplo?
No tiene que ver con la colocación de los micrófonos.
¿Está basado en un hecho real?
No.
¿Tiene que ver con algo que se deja en la escena, bueno, donde el compañero al que espía?
No.
El peor espía del mundo este es el que se encargaba de organizar las escuchas al sospechoso.
Al no sospechoso de ser agente doble, sí.
Cuando encargó a los compañeros poner las escuchas, ¿no le encargaría también al sospechoso que las pusiera?
No.
¿O a su pareja?
A la pareja del espía doble.
Del espía doble, efectivamente.
Ya, tampoco.
Puede ser que por ser tan patoso, el espía fue a la casa equivocada, a la del vecino.
No se equivocó. Dice José Luis a través de YouTube, si Jeremy Fraisse, cuando sonó el teléfono de casa imagino, de el sospechoso de ser espía doble, sonó el teléfono y lo descolgó. No, porque recordemos que Jeremy Fraisse dirigía todo el tinglao este, estaba al frente de la intendencia, pero él no, él físicamente no. Entran allí aquellos que dijimos que van con mono, la escalera, el cable, que son los que dicen, no, es que venimos a cambiar, a poner la televisión por cable. Venimos a poner el nuevo supletorio del teléfono. Esto era en las películas de los 80 y tal. No, sí, Jeremy Fraisse no está metido.
Desenroscaban los teléfonos y ponían el micro ahí.
Correcto.
Las antenas parabólicas también, sí.
Hoy todavía se hace eso de poner los teléfonos en hoy más que nunca todavía se hace eso de poner los micros dentro de los teléfonos fijos. ¿Sabes por qué? Porque como no se utilizan, pero en cambio están en casa, no es para los teléfonos, los micrófonos en los teléfonos esos no se pone habitualmente para grabar las llamadas de teléfono, sino que se pone para esconder, no solo para eso al menos, sino que se pone para esconder.
Y como nadie lo utiliza,
claro, se pone para esconder en un sitio además que no va a ir nadie a buscar un microfonillo que puede captar todo lo que hay en el exterior. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Ah, sí, tú tienes una pregunta.
Sí, vale. ¿Tiene que ver con los idiomas?
Con los idiomas. No tiene que ver con los idiomas. Ah. No es una cuestión de traducción buena, mala, medio pensionista.
No, yo pensaba que Jeremy sabía que el otro era un espía doble, imagínate, ruso, americano, y que de repente le hablaban ruso.
Ya.
Porque se le iba la...
No tiene que ver. No, venga.
¿Se la juega alguien del equipo? O sea, quiero decir, alguno de sus subordinados.
No.
Si es que no se la juega nadie, ¿no? Si es tan tonto que...
Bueno, sí que es cierto, yo pensaba eso cuando estaba planteando la pregunta a Edgar, pero sí que es cierto que podría ser una jugarreta tan burda que solo puede caer el peor espía del mundo. Pero no se la juega nadie siquiera. No, va él de cabeza, se da de bruces contra la inutilidad. Bueno, 900-100-800, ponemos una cancioncilla, ¿no? Mientras, si os parece, de la lista esta de Si Amanece Nos Vamos Ser en Spotify. Y aprovecho para deciros cómo estamos, cómo vamos al corriente. De ayer a hoy, ¿os acordáis que dijimos, es prioritario que lo digamos en la segunda hora? Porque en la segunda hora hay gente que todavía igual ni conocía la existencia. Duermen, tienen otros biorritmos y otros usos habituales y a lo mejor de repente se enteran de que hay una lista de Si Amanece Nos Vamos en Spotify y que estamos haciendo esto del jueguecillo. Bueno, pues lo dijimos ayer en la segunda hora y de ayer a hoy casi 40 más. Casi 40 más. A ese ritmo...
Jolines, son muchísimos.
Hombre, imagínate, a ese ritmo hemos hecho cuentas. De aquí al 12 de enero quedan 90 y pico días. Pero bueno, descansando los fines de semana, imagínate, porque no lo decimos, tal. Descansando los fines de semana...
Bueno, podría venir Edgar los fines de... Bueno, Edgar ya de hecho, está por aquí los fines de semana.
Cuélalo tú en Transmite la
Ser. Lo digo en Transmite la Ser. Claro. Seguid a lo mejor enredo a la gente y empiezan a seguir la lista de Transmite la Ser.
Si te deja Ortega, tú lo dices. Sí. Pues ya está. Oye, por cierto...
Y que lo diga también él en las noches.
También en la... No, pero sin contar con eso, porque yo no quería entrometerme en la dinámica de otros programas. No contaba con esto, ni el Transmite, la SER, ni las noches de Ortega, ni nada. Entonces, hemos hecho cuentas. Quedan 90 y pico días, pero en realidad son 13 semanas. Entonces, de 13 semanas por 5 días, no 7, 5 días a la semana, si todos los días sumáramos 38...
Si cada español
me diera una peseta. Bueno, 100 pesetas mejor. No, si cada día sumáramos 38, como de ayer a hoy, no llegaríamos a los 7.177, no. Llegaríamos a los 10.000 largos.
Hola.
Entonces, quiero decir que es una muy buena media, esta de los 38 al día. Bueno, ya sabéis, entráis en Spotify, Si Amanece Nos Vamos Ser, ahí cada día que digo hay 800, ya estamos más cerca de las 800 canciones. Y después, independientemente de eso, si queréis entrar en el sorteo de cosas varias que tenemos aquí, si llegamos a los 7.177, pues tenéis que mandarnos una captura de... Yo qué sé, hacéis con el móvil, como queráis, una captura de eso, de la lista, conforme estáis ahí, que seguís la lista. En el escaparate este de cosas, ¿os acordáis que están los mantecados de aceite y la bolsa de magdalenas, ¿no?
Sí, los aceitados.
Sí, de Miguel, de Zaragoza. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si Amanece Nos Vamos.
Si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos. Oye, que estaba contando yo esto de la lista antes de que me hubieran dicho que está Miguel de Zaragoza. Bueno, pues aprovechemos, Miguel, a ver si avanzamos en lo del peor.
Que no puedo jugar porque la anterior historia era
no,
suya, ¿no?
No, no, y ni en esta
tampoco puedo jugar.
No, en esta sí, pero, vale. Pero me han dicho los guionistas que hay otra que ha llegado tuya. Sí. Y que, hombre, hay otra que ha llegado tuya. Todas las que llegan aquí tienen un número ya para el sorteo, ¿eh? Se juegue o no se juegue. Que de vez en cuando recibimos correos electrónicos de, oye, que os envié hace 3 meses y no me habéis dicho nada. No, es que es imposible contestar y sobre todo programar cuándo claro. pueden entrar las historias si es que entran en antena. A veces nosotros mismos nos hemos sorprendido con una que han escogido los guionistas de hace 2 años y medio. Quiero decir, caducar no caducan nunca. Pero Miguel, me gustaría, por lo que me han contado de la historia, me gustaría que pudiéramos jugar con la tuya dentro de nada. Pero voy a ver si la redactan de alguna forma que yo no te tenga que decir a ti, Miguel, no puedas jugar, sino que tú ya lo veas claro y no llames. ¿De acuerdo?
Qué bueno.
¿Te parece, vale. Miguel? Para que cuando juguemos a esa historia, no digamos que es de un oyente, si me lo permite, sí, lo desvelamos después. Lo has pillado, ¿verdad?
¿Sabes? Te lo he pillado.
No, lo digo por si dices, joder.
Ya verás cómo llama luego.
Están jugando con una historia, se parece mucho a la que yo he enviado y no dicen que es mía. Bien, bien, bien. Entonces, les he dicho a los guionistas, bueno, si podemos hablar con Miguel antes, lo haremos así. Perfecto. Oye, ahora vamos a esta del peor espía del mundo. ¿Qué te parece? ¿Qué crees tú?
A ver, ¿es relatado por la ropa que llevan?
Por la ropa que llevan, no. Ropa, quitamos idiomas. No. Por la ropa, vale. No.
¿Y es relatado por algo que lee al que van a investigar?
¿Algo que qué?
Que lee.
Que lee. No. Por algo que lee al que van a investigar. O sea, que le lee él al que van a investigar. No.
Que lee algo que dice...
A ver, tengo que poner estos micrófonos en tu casa.
A ver, Edgar, me parece que... Me dice aquí la dirección que puedes ser tú un traidor, ¿eh? Te voy a tener que poner unos micros ahí en tu casa.
Por lo menos 2 en cada teléfono, ¿eh?
No. No es eso. No es eso. Ni nada parecido a eso.
Pues nada.
Bueno,
ahí me quedo.
Pues bien jugado, Miguel, muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos. Tienes un numerazo para el sorteo de esta semana. Dice, a ver si es que llamaron a Jeremy. Lo pregunta Natacha o propone esta teoría aquí Natacha en YouTube. Llamaron a Jeremy y contestó en alta voz y preguntó si ya habían puesto los micrófonos estando delante del que es parecido a esto que proponía un poco Miguel, ¿no? De si le leyó las instrucciones que le habían dado desde la superioridad. No tiene que ver con eso. Bueno, yo lo de la canción que decíamos, una más para la lista. ¿Esta
no estaba?
Esta yo diría que no estaba.
Jolín.
Bueno, a ver, ahora sí, porque en cuanto suene la canción, ya va a estar un automatismo que hemos creado, pero yo diría que esta no estaba antes. A ver. No.
¿De no estos? Me suena, ¿eh?
No.
Si amanece.
Casio PT1.
Hombre.
Nos vamos.
Sí, está. De esto sí que hay otras canciones.
Que sí,
con Roberto Sánchez. Sí. Contigo.
Go our separate.
otras de Orchestra Maneuvers in the Dark, pero esta no. Esta que, por cierto, no sé a vosotros, igual a mí me falla el subconsciente, habría que preguntárselo a la mujer cine del programa. Mira, está por aquí, Laura Martínez.
Hola, ¿qué
Laura,
tal?
¿Qué hay? Amante sobre todo de las rom-com,
sí,
de las comedias románticas, no me digas que no suena.
Total.
A música que esté la banda sonora de una película de Hugh Grant.
100%.
Ah, pues sí.
Te lo compro.
Ah, que sí, a
tiene rollito, es verdad.
Sí. Bueno, pues buscaremos a ver si está, y si no, la tendrían que haber o la tienen, hombre, que colar en la próxima.
Todavía están a tiempo, exacto.
Sí, bueno, sí, están a tiempo.
Hugh Grant no, da para mucho.
Bueno, esperemos que Hugh Grant no haga mucha malla, también.
Bueno,
no hay necesidad.
Ya tenemos debate, aquí. Bueno, hoy, por cierto, hoy jueves 9 de octubre ya, ¿no? Día de la Comunidad Valenciana, y alrededor de las 13 horas, hora española, 1 de la tarde, se falla el Premio Nobel de Literatura 2025.
Sí. Y las apuestas este año están entre los siguientes autores. A ver cómo va.
Murakami
está siempre infinito, ¿no?
Siempre.
Venga, vamos con el primero, el indio Amitav Ghosh, el húngaro László Krasznahorkai.
Este es el bueno.
La mexicana Cristina Rivera Garza.
Suena mucho el indio, sobre todo.
Sí. Y bueno, también se encuela entre alguna quiniela el español Enrique Vilamata.
Pues también veremos, sería momento.
Hombre,
también
sería maravilloso,
sería,
y veremos si hay suerte tanto para él como para Rivera Garza, la literatura en lengua española. Pero por el momento solo nos queda llevar esto al terreno del cine.
Sí, hombre, es lo tuyo. Innumerables autores, además, han sido adaptados al cine, al audiovisual en general. Muchos de ellos premios Nobel, claro.
Sí, desde grandísimos clásicos de todos los tiempos, como Doctor Zhivago, una novela de Boris Pasternak llevada a la gran pantalla por David Lean.
Sonia, mira, los Urales.
Mira, Sasha, fíjate, allí es a donde vamos, al otro lado de las montañas, en medio del bosque.
Oye,
allí no hará tanto frío.
Y ayer me parece que era hablando con Frankie, ¿no? Con Miralles, que era de Hemingway, le preguntaba, dudaba. Oye,
eso
le
es.
Dieron el Nobel, buscamos, sí. Bueno, Ernest Hemingway, Nobel en 1954.
Sí, y su adaptación de Por quien doblan las campanas con un elenco, mira, de ensueño, Gary Cooper, Ingrid Bergman, ¿qué más queremos?
Mi padre y mi madre, vi cómo los mataban. Mi padre era el alcalde del pueblo y republicano. Y cuando los nacionales tomaron el pueblo, alinearon a todos los republicanos en un muro. Mi padre gritó con todas sus fuerzas, larga vida a la república. Y lo fusilaron. Pero mi madre no era republicana. No le gustaba la política.
Bueno, fue un Nobel que no se nos cuenta entre los españoles, pero muy español y mucho español,
sí,
por el contexto,
sí,
también,
sí,
¿verdad? De Hemingway. Oye, sucede esto de las adaptaciones, también sucede con grandes clásicos de la literatura latinoamericana, yo qué sé, Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez serían claros ejemplos.
Sí, siendo el más audiovisual el segundo, Gabo, que además de la serie de Netflix... Sí.
Le llamamos así los amigos.
Los amigos, ¿no? Tú con Woody Allen, pues yo con Gabo,
claro,
¿no? Pues
Juan Cruz y ella le llaman.
Eso es, toda la vida. Bueno,
sí,
pues que recordemos que este año se estrenó 100 años de soledad, la serie de Netflix, que está dirigida por su hijo, pero también ha sido fuente de inspiración el propio escritor para numerosos documentales como Gabo, la magia de lo real.
¿Cómo es un muchacho salido de un pueblo pequeño de la costa caribe para escribir una obra que transformó la literatura occidental durante el siglo XX?
Gabriel García Márquez ha obtenido ya todos los éxitos en la literatura.
Y me decía, yo voy a escribir una novela muy peligrosa, porque no es una novela segura, que tiene cosas mágicas. Voy a contar las cosas como las cuenta mi abuela.
Oye, otro escritor, otro Nobel de enorme prestigio, Saramago.
Perdón, sí, y si lo hablábamos antes, lo mencionábamos sobre Ernest Hemingway, también este tiene una relación con España. El portugués pasó los últimos años de su vida en Lanzarote, y en este enclave volcánico se desarrolla el documental José y Pilar.
Subió entre la Montaña Blanca. Lembro de haber pensado en cuando subía. Se cae de aquí, me mato. Acabó.
Oye, y últimamente el cine ha llevado, bueno, concretamente, ¿ha habido algún premiado que ha generado polémica? La última, abierta, encendida en el mundo de la cultura. Como un debate, por si lo tenía que haber recibido o no.
Sí, y este no puede ser otro que el premio Nobel que recibió Bob Dylan en el año 2016. Cate Blanchett, por cierto, interpretó al compositor en la película I'm Not There, de Todd Haynes.
Yo no he salido de una caja de cereales. No hay nadie que vaya a ser convertido por una canción. No existe ninguna canción de Phil Oaks que hará que un movimiento se mueva o que un huelguista haga una huelga. Son actos de conciencia personal. Como quemar tu cartilla militar o a ti mismo, eso no consigue una mierda.
Oye, y de los más recientes, bueno, nos quedamos con la escritora francesa, Annie Ernaux.
Sí, que por cierto, los franceses he leído que son los que más premios Nobel acumulan hasta el día de hoy. Y ella ya, es una de...
Espérate, que los, tenemos tiempo de adelantarnos.
De adelantarles por la derecha, sí, hombre, sí, quedan sí. Muchos premios Nobel por otorgar. Annie Ernaux es una de mis escritoras preferidas, lo tengo que decir. Tiene títulos...
Más que Gabo.
Annie Lennox.
Tiene títulos en su biografía como El acontecimiento, que es un retrato sobre el aborto clandestino en la Francia de los años 60, y su adaptación cinematográfica es una maravilla y ganó el León de Oro en el Festival de Venecia.
Está embarazada, señorita. Lo siento mucho.
No puede estar pasando. Al menos hay soluciones. No vuelvas a decir eso ni en broma.
¿Estaba enferma?
Con una enfermedad que solo afecta a las mujeres.
Bueno, pues veremos si el escritor, escritora, el premio Nobel que conozcamos a partir de la una del mediodía, si ha sido o lo será, desde luego, también
Murakami.
Adaptado. ¿Será Murakami? ¿Os imagináis que ahora nos pongamos aquí exquisitos diciendo, ah, oh, pues mi favorito es este? Todo el mundo tiene favoritos, sí, para el premio Nobel de literatura. A mí el indio.
A mí me ha gustado el... ¿Cómo era? ¿Laszlo? ¿Cómo era,
Laszlo?
Sí, Laszlo.
Krasznahorkai. Laszlo,
este,
le llamamos Laszlo.
Este sé que me gusta a mí. Laszlo
como si fueras a morir mañana. Venga.
Oye, que solo queda una cosa, no te vayas. Plataformas. ¿Dónde se pueden ver?
Pensaba que le habías llamado plataformas.
No, no, no.
Mola como mote, ¿eh?
La chica plataformas. No, pues
oye, tú plataformas.
Oye, plataformas.
Lo de hoy está muy fácil porque todo está en filming.
Todo está en filming. Todo lo de hoy.
Todo lo de hoy, no todo, todo. Que Enrique Cerezo todavía tiene algo en Flixol, ¿eh?
Ya.
Bastantes
tiene
cosas
mucho,
tenemos.
Tiene mucho, sí.
4:27, está despierto ya nuestro fiscal, Félix Martín. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, chicos, buenos días. ¿Cómo
pues,
estáis?
Mira, aquí hablando de cine y literatura, ya sabes, este programa, el programa cultural. Cultura, ¿eh? En los podcasts yo he visto que estamos en el apartado de cultura y sociedad.
Eso es.
Pone monóculo y ahí estamos nosotros.
ahí está. Bueno, Félix, oye, que tenemos un juzgado de guardia por delante. Fíjate tú que esto lo teníamos previsto desde hace ya varias semanas. Y esta noche, más que nunca, Donald Trump, que está en el inicio, yo diría en la génesis del tema del que vamos a hablar, que es como, por resumirlo, como un juicio a la ONU. Donald Trump esta noche, esta madrugada, es más noticia que nunca. Él, con su arrogancia, podría reivindicar hoy, esta noche, con el primer paso que se está dando del conocido como Plan Trump para la pacificación entre Israel y Hamás, hoy mismo podría ponerse otra medalla de esas que se pone desde cualquier tribuna, incluso dentro en un consejo de la ONU, para decir: me tenéis que dar el premio Nobel de la Paz, soy el principal valedor y candidato a, hablando de premios Nobeles, a ganar el premio Nobel de la Paz. Pero bueno, vamos a hablar de ello, ¿no? Vamos a hablar de Donald Trump, que ha hecho todo esto que está consiguiendo, y sobre lo que se está dando un paso, parece que fundamental y esperanzador esta madrugada, lo ha hecho de espaldas totalmente a la ONU, Félix.
Absolutamente, ignorando consciente y deliberadamente a la ONU.
Bueno, pues ¿y qué nos vas a proponer entonces dentro de 2 minutos cuando volvamos? Un juicio a la ONU, tener los fundamentos suficientes para ver si después emitimos, como si fuéramos un jurado popular, entre hoy y el próximo jueves, un juicio a la ONU, si la ONU sirve o no sirve de nada hoy en día.
Efectivamente, y vamos a hacer un debate entre todos nosotros,
bueno,
para ver que se juicia, sí, a ver cómo sale.
Pues a mí se me da bien, ¿eh?
No, aquí debatimos sobre juicios a la ONU, sobre el premio Nobel de literatura, sobre lo que nos... Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, que está despierto también Luismi Pérez, desde el Observatorio Meteorológico de Rubí, y así avanzamos ya el pronóstico de este jueves, que parece que va a ser de lluvias. Luismi, buenos días.
Buenos días, jueves de tormentas, y atención, porque en la Comunidad Valenciana o en la costa de Tarragona van a acabar siendo bastante fuertes, especialmente esta mañana y mediodía, pero esta tarde va a haber muchos otros chaparrones en el resto del Mediterráneo, el Cantábrico, casi toda Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, por tanto, día que será más revuelto que jornadas atrás. Eso sí, siempre con suavidad, no va a bajar mucho la temperatura.
¿Y hoy?
Y hoy, que vamos a tener una jornada de mucha agua en algunas comarcas, agua que normalmente cae del cielo de color transparente, incolora, inolora,
sí, ¿no?,
lo que se llaman unas propiedades organolépticas completamente neutras, pues vamos a hablar que hay tres tipos de aguas, hay tres tipos de colores de agua.
¿Tres cuáles?
El agua azul, el agua verde y el agua gris.
Bueno.
Y una tiene que ver mucho con lo que beben los árboles, otra con la que podemos beber nosotros y otra con la que desechamos nosotros. Por tanto, un poquito de didáctica de colores, de agua, que al fin y al cabo toda va a acabar en el ciclo del agua. Por tanto, todo va a acabar siendo el mismo color.
Perfecto. Hoy pronóstico del tiempo y película de Disney.
¿Cómo el agua de fuego? ¿Qué es lo que se enchufó al tío?
¿Pero y esa de qué color era? ¿De qué color era el agua de fuego?
Después del sol y sombra.
Bueno, el mundo es cascada de colores. 4:30, 3:30 en Canarias. En 2 minutos más.
Sigue Así Amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Tu afición no termina cuando acaba el partido.
Pues un milímetro que estás adelantado es fuera de juego.
Quien no quiere ver es imposible ver.
La pasión nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Es una y pico, una y media.
Sí.
No, 40.
Una y pico, una y media.
Una y media. Te, ya, tu cuerpo pide comida,
sí, sí.
Pero tu cabeza pide siesta.
Siesta, estómago vacío.
Y se produce un combate entre el hambre y el sueño.
Sí, sí, sí.
Muy jodido.
Atávico.
Que normalmente la gente disimula, me tomo un café, aguanto hasta la comida.
Sí, 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 sí.
Los profesionales no. Los profesionales decimos que gane el mejor. Que gane el mejor. Yo solo soy un lienzo donde se va a pintar.
Hostia, meterle poesía a esto.
Esta obra maestra. No, porque es verdad. Y hay que tener mucho temple para decir: 1:45, no me espero a comer y luego ya me he hecho la siestorra del siglo.
Vale.
Sino, voy a dormir un poquito ahora.
Vale.
Porque sueño cumplido, sueño dormido, sueño. Hay un refrán ahí, pero no me acuerdo, bro.
Sueño contigo, que me has dado.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena Ser y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
Si amanece, nos vamos.
Ya hemos saludado, ya hemos despertado a Félix Martín, fiscal. Como cada semana abrimos el juzgado de guardia, hoy con el inicio, al menos las preliminares, para tener la información suficiente para ver si podemos emitir el veredicto. Vosotros también, como oyentes, ¿no? El jurado popular amplio, un juicio a la ONU. Hablando de juicios, Félix, que sé, y cuando esté ya acabado y sustanciado con sentencia en firme del juicio conjurado en el que estás ahora mismo, nos tendrás que hablar en su día, Félix.
Lo haré, así vale. Lo haré, te lo prometo.
Vale, vale. Ahora no puedes decir absolutamente nada, quiero decir.
Efectivamente.
Vale, ni no un puedes poco, decir, ni en plan, no, dejo ahí una cosita.
No, pero ni el titular del... No, ahora te lo pregunto abierta, sinceramente, porque no tengo ni idea y no quiero meterte en ningún lío. Pero ahora tú puedes decir el juicio en el que estás, ¿o no? Esto no tiene que trascender. Vale.
No tiene que trascender.
El de la abuela se sube al tejado, no se puede ni una pista, ¿no?
Aunque haya crónicas periodísticas que dicen, pues en la primera sesión tal, pero tú como fiscal estás obligado a, como si esto en tu vida personal no fuera contigo.
Efectivamente.
No hay que secretos en este programa,
hombre, el espía este que todavía no hemos descubierto, que no nos hemos olvidado.
Se queda uno loco ya con tantos secretos, Jolín.
Bueno, a ver, contexto. Finales de septiembre, Crónica de Televisión Española.
Todas las miradas estaban puestas en él. Trump ha vuelto al atril de la ONU para broncarla.
What is the purpose?
¿Para qué sirve? Se ha preguntado. La lucha contra el cambio climático para él es un timo.
Con job.
Y acoger a los migrantes.
Your countries are going to hell.
Os va a llevar al infierno. A Trump no le funcionaba el teleprompter y se le ha estropeado la escalera mecánica. Una metáfora para él de lo poco que le ofrece la ONU.
It's a bad escalator and a bad teleprompter.
Ante un mundo en guerra, él se postula para el Premio Nobel de la Paz. Todos dicen que me lo merezco. Pero los conflictos que prometió zanjar se recrudecen. Otros líderes están condenando el genocidio en Gaza.
Un genocidio.
Y piden un Estado palestino. Pero Trump solo señala un culpable de la guerra, los islamistas de Hamas y dice que reconocer a Palestina sería una recompensa para ellos. Él tiene poder de veto y defiende un Estados Unidos fuerte. El secretario general de la ONU pide, en cambio, más multilateralismo. Nuestros principios están bajo asedio, lamenta. ¿Qué clase de mundo queremos? Le pregunta a un mundo en crisis.
Bueno, de nuevo Donald Trump, el presidente norteamericano, que ese día insultó públicamente allí al foro, a la ONU, que anunció que Estados Unidos no iba a pagar parte de sus cuotas, que presentó un nuevo plan de paz para Oriente Medio sin contar con la ONU, este nuevo, el plan conocido ahora como Plan Trump, del que estamos hablando en positivo, está por los avances que se están produciendo esta madrugada. Bueno, y mientras tanto, Rusia sigue ignorando las resoluciones sobre Ucrania, Israel desobedece las llamadas al alto el fuego, buena parte del planeta empieza a preguntarse si la ONU, si Naciones Unidas sirve todavía para algo, y desde luego no es la primera vez que esa institución, que la ONU está en crisis, pero bueno, no sé si la más profunda, tampoco nos corresponde señalarlo a nosotros, una crisis que no viene de fuera, sino que viene de dentro, de las propias potencias que la fundaron. Y bueno, Félix, no sé si el veredicto en manos de los oyentes, ¿tú preferirías que pudiéramos tener un jurado popular de entre 18 y 35 años, con jóvenes de entre 18 y 35 años? Sí, hasta los 35 son jóvenes, jovencísimos.
Sí, hombre, y hasta un poquito más también, pero bueno.
¿Qué dices tú, que en realidad es la generación que en su momento mandará y tendrá que decidir en todo el mundo si la ONU sigue o no sigue, ¿no? Si tiene algún sentido.
Es que fijaros, yo como por mi trabajo me toca hablar también con muchos chavales jóvenes de las universidades y todo esto.
¿Y qué sensaciones estás teniendo últimamente?
La sensación es que piensan que es un invento, en general, no puedo generalizar, piensan que es un invento de gente mayor, antiguo, que no sirve para nada, que gasta dinero, y cuando hablas con muchos de ellos, no saben del origen, del porqué, ni siquiera de las razones por las que falla. Y eso fue lo que me llevó, digo, tengo que hablar con mis chicos de Se Amanece y tenemos que hacer un programa para hacer un juicio. Ojalá lleguemos de aquí a muchos oyentes de esa franja de edad, porque ellos en el fondo son la generación que lo va a decir.
Oye, en general, por tu contacto profesional con jóvenes, ¿estás viendo? Es que era algo que ahora, hace un ratito estaba hablando con Mara Torres aquí, porque ellos hablaban, oye, el programa del Faro era sobre el progreso, y una compañera del programa, Paloma, hablando con gente joven en la calle, en la Gran Vía, como hace siempre, se encontraba como cierto ambiente de regresión, sobre todo lo que se podía deducir de sus palabras, de las conclusiones, de la visión que tienen de la política, del mundo. Y no sé si esto que dices, porque la primera conclusión que sacabas sobre lo que entienden los jóvenes, eso de que no sirve para nada, esto cuesta dinero y no avanza, esto es una idea muy trampista, ¿no?
Fíjate si tienes razón, que nosotros seleccionamos jurados, con lo cual tienes un espectro sociológico.
Ya, por eso te pregunto.
Importante. Sí, y en parte lo entiendo, ¿eh? Entiendo que si es tan difícil acceder a un trabajo fijo, la vivienda es imposible, y entonces mucha gente joven ve el discurso de los políticos como algo muy alejado de su realidad, y además que no les soluciona sus problemas diarios, ¿no? Por lo tanto, claro, eso no te tiene que hacer no ser consciente de la realidad del mundo en el que estás, pero sí tenemos que reflexionar los más mayores de que tenemos que hacer cómplices a los más jóvenes, porque si no, sí creo que nos enfrentamos, o nos podemos enfrentar a una regresión. Y una cosa muy importante, chicos, no sé si lo veis, que a mí me preocupa mucho cuando hablo con los jóvenes, que ahora los chavales, la gente joven, se puede solo informar para que le digan lo que quieren oír.
Ya.
Y entonces se retroalimentan
a través de las redes sociales y por el sesgo, ¿no? Por la forma en la que la red social, a través del algoritmo, te vende aquella información, lo que te interesa, y sobre el núcleo, y te quedas ahí un reducto que, bueno, que funciona en realidad como una secta, porque solo se alimenta y se retroalimenta de esa. Oye, pero para los mayores tampoco va a ir mal este repaso. Información básica, porque, a ver, igual podemos reciclar conceptos como dentro de de la ONU, Asamblea General, Consejo de Seguridad. No sé si todos los tenemos claros, ¿eh? Nos podríamos, si todos nos podríamos enfrentar a un examen de esto. ¿Cómo nació la ONU? Venga, vamos a hacer un poquito de historia, Félix.
Vale. Bueno, ya sabes que me encanta. Nace en 1945, todo el mundo lo sabe, tras la Segunda Guerra Mundial. Y bajo una promesa, nunca más tiene que pasar, ¿no? A veces la humanidad, esto lo hemos comentado muchas veces, Roberto, tú y yo también, ¿no? Que a bordo del precipicio es capaz de lo mejor. Además del recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, hubo dos razones que ayudaron al nacimiento de la ONU, que son importantes tenerlas en cuenta. Una, aprendimos del fracaso de la predecesora de la ONU, la Sociedad de Naciones, que fue capaz de evitar, ya sabéis que nace entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y no evita que se produzca la Segunda, y luego contamos con una figura excepcional que mucha gente desconoce su envergadura, que fue Eleanor Roosevelt.
Ya, bueno, muchos la conocen, la conocemos como la viuda del presidente Roosevelt, pero que eso es muy injusto, ¿no? Con la sombra del personaje, con la talla del personaje, reducirla a la viuda del presidente Roosevelt.
Totalmente. Es un traje que le quedaría muy pequeña.
Claro.
Era una intelectual, una humanista y también una pionera. Sobre todo, como tú bien dices, Roberto, una mujer que rompe el molde de su tiempo y de su género, cómo que trataban de encarcelar a su género, ¿no? Cuando su marido murió, muchos pensaron que se retiraría a la esfera de su vida privada, pero aceptó representar el mandato que le hace Truman, presidente de aquel momento de Estados Unidos, de que representara a Estados Unidos en la creación de la ONU. Pensarían, probablemente Truman también, que iba a hacer una función simbólica.
Yeah.
Se equivocaban. Había un comité lleno de diplomáticos hombres, la mayoría reacios a escuchar a una mujer. Y Eleanor Roosevelt demostró que no estaba dispuesta a ser una figura decorativa. Presidió el comité que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de verdad que hoy no nos damos cuenta. Imaginaros, poneros en 1948, que fue, ¿no? Que si fuéramos capaces de crear una declaración que sirviera para todos los países del mundo, y que, lo más importante, chicos, que no fuera solo un documento político, sino que tuviera un valor jurídico, es incalculable. Y eso se consiguió por ella. Ella decía, fijaros, si lo que saquemos de aquí, decía los diplomáticos hombres, no sirve para proteger a una niña en cualquier pueblo del mundo, esto no sirve para nada.
Yeah.
Y eso, pues, es maravilloso.
Eso no gustó. El baño de sentido común y de realidad, y viniendo de una mujer, eso no gustó a todo. Bueno, no gustó a casi nadie, vamos.
Pues a ver si os suena, para que vamos, que luego las cosas se repiten siempre. Que la criticaban los sectores más de comunista, la acusaban de comunista, de feminista, de mujer que se ponía pantalones para gobernar el mundo.
Bueno, como siempre, ¿no? Eso no ha cambiado nada. Te acusan de lo contrario, como te incomoda, entonces es lo contrario de lo que tú crees.
Efectivamente. Efectivamente.
Yeah.
Y fijaros, consiguió que países enemigos al Estados Unidos, la URSS con la Guerra Fría que ya estaba, China, el mundo árabe, América Latina, imaginaros qué contextos tan distintos, consiguieran firmar la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Con qué armas? La inteligencia, saber escuchar y empatía. Ella decía, y ya termino de hablar de ella con pasión, ¿eh? Los derechos humanos comienzan cerca de casa. Si no significan nada ahí, tampoco significarán nada en ninguna parte. Es una mujer maravillosa.
Uh-huh. ¿Y cómo se mantiene en pie este organismo del que Leonora tuvo, pues, tanto que ver, Félix?
Pues fijaros, ¿quién lo paga? ¿Quién paga la fiesta esa?
Ahí está. Aquí tenemos uno de los problemas. Con dinero de los Estados miembros, ¿y sabéis qué cuota de la tarta paga Estados Unidos?
¿Cuánto?
Un 22%.
O sea que cuando Trump dice, yo retiro de aquí los fondos, yo de momento aquí de UNICEF, de la UNESCO, de no sé qué, retiro de la ONU, eso es darle un bocado muy grande, ¿no?, a los presupuestos de la ONU.
Eso es saber que sin Estados Unidos, otra cosa que nos podamos plantear es si es justo que pague tanto, que sería un debate razonable, ¿no? Pero está claro que cuando uno deja de pagar, si paga el 22%, imaginemos que nos quitan el 25% del sueldo de hoy para mañana nosotros, lo que nos pasaría.
Ya. Bueno, seguimos adentrándonos en información, historia, porque si no, después cómo vamos a emitir el veredicto. Y sobre esto, de, no sé si muchos de nosotros pasaríamos un examen básico sobre conceptos. A ver, si nos preguntan, ¿dónde está la sede de la ONU? ¿Qué diríais?
Nueva York,
¿no? Diríamos, Nueva York, la sede de la ONU. ¿Sí? ¿Todos?
Sí,
todos.
Tengo dudas.
Yo también tengo dudas. Bueno, pero yo diría Nueva York.
Así diría Nueva York.
¿Y Félix?
Hay cuatro sedes de la ONU.
Claro.
La zona de la Asamblea General, por cierto, seguro que todos los que habéis estado en Nueva York habéis ido al edificio de la ONU de Nueva York, está en Nueva York.
Ya.
Pero tiene otras tres sedes, una de las cuales yo lo desconocía, ¿eh? Ginebra, para derechos humanos, salud y refugiados. Uh-huh. Viena, para energía atómica y crimen organizado.
¿Y la que desconocías?
Nairobi, para medio ambiente y desarrollo urbano. ¿Y sabéis una cosa? Se está planteando la ONU, ante la crisis financiera que está viviendo, la posibilidad de incluso trasladar la sede de Nueva York, porque es muy caro de mantener.
Claro, sí, ahí todo es un poco caro. Félix, la ONU a veces se presenta como una superpotencia, pero no sé si realmente tiene este poder.
Eso querían en su principio, ¿no? Pero ¿y ahora qué?
Eso es. Mira, esta es una de las cosas que hablo yo con los chavales cuando voy a las universidades. La ONU no es un país de países y la ONU no puede declarar guerras, no tiene esas competencias. Lo que puede hacer el Consejo de Seguridad, fijaros qué matiz, es autorizar el uso de la fuerza para detener una agresión. Eso es lo que puede hacer. Y cuando lo hace, no tiene un ejército propio. Esto lo sabemos. Entran los cascos azules, que son soldados de paz que vienen de países que se lo prestan a la ONU, por así decirlo, y que no pueden atacar, no pueden invadir, solo pueden vigilar, proteger y garantizar el alto el fuego. Por tanto, como vemos, está bastante amputado esta finalidad.
O sea, en todo caso son los países los que hacen bajo mandato de, ¿no? Porque
eso
cuando decimos, la ONU ha hecho, la ONU no actúa, a ver, son cosas diferentes, muy distintas.
Efectivamente. Además, se mezclan tres figuras: el secretario general, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. ¿Verdad que todo esto también nos genera confusión? Y cada uno tiene un peso distinto. El secretario general es el rostro de la ONU, su voz moral. No manda, no puede enviar tropas ni imponer sanciones. No es como un jefe de Estado o un jefe de gobierno. La Asamblea General, que sí sería una especie de parlamento del mundo, imaginaros, tiene 193 miembros y un voto por igual por país. Sus resoluciones no obligan, pero marcan el rumbo ético. Y el Consejo de Seguridad, que siempre va a generar tanto debate, y seguro que ahora hablamos de él, que este sí puede obligar, y es el que puede imponer sanciones o autorizar el uso de la fuerza.
Bueno, voy a confiar una vez más, y además nunca me falla, en Adriana Morelos, que es la más aplicada del programa, igual que ayer hice con Miralles. De todo esto último, por si alguien se ha perdido, ¿cómo podría resumirlo, Adriana?
A ver, yo creo que sería algo así. A ver, Félix, el secretario general es el que aconseja.
Aconseja.
La asamblea propone y el consejo entonces ordena, bueno, cuando los gobiernos de los países le dejan.
Bien, ¿no? Perfecto.
Yo la ficho, Adriana. Hombre, para que venga de aquí.
¿Has visto?
Oye, y los cascos azules son los que se paraban en el patio, en el colegio.
Eso es.
Exactamente, los pacificadores.
Exacto.
Pero que no son soldados de la ONU, sino que
no,
son soldados
se dejan.
Que se lo dejan. Se lo dejan.
¿Has visto como yo también soy aplicado? Decídmelo un poco.
Bien,
también.
Muy bien, Edgar, muy bien.
Te voy a poner a ti la próxima. El próximo parón de resumen te lo pongo a ti, ¿eh? A ver. Bueno, venga, vamos a abordar el tema más controvertido, este, cuando hablamos de la ONU. Félix, el veto, el derecho a veto. ¿Qué es eso? ¿A quién implica? ¿Qué supone?
Emulando a Adriana, voy a decir una frase, a ver si os gusta. El veto sería como al mismo tiempo la llave y el candado de la ONU.
Vale, Adriana. Sí, bien, bien, bien.
Nos
bien.
Gusta, nos gusta.
Félix Adriano, Félix Adriano.
Muy bien, Adriano, ahí, ¿eh? Muy bien, Adriano.
Muy bien. ¿Cómo aprendemos?
A ver si sacamos entre todos los cinco países.
Cinco. Va,
qué bien.
A ver. Son los cinco que tienen derecho a veto.
Bueno, a ver, el primero Estados Unidos,
hombre,
¿no?
Claro.
Es
clarísimo.
El fácil, vale.
¿Qué más? Venga, Edgarita, tú que estás tan aplicado.
Nairobi.
No. Venga, va, en serio, Estados Unidos, ¿qué más? ¿Qué país?
Pues yo diría Alemania.
¿Alemania está o no? No.
No, porque acordaros que pierde la guerra.
Claro.
Además,
en
la Segunda Guerra Mundial.
Claro, Francia. ¿Rusia?
Eso es.
¿Rusia?
Vale, pues entonces yo digo China.
China.
Eso es.
¿Qué nos falta?
Nos falta uno.
Uno.
Los primos de Estados Unidos.
Reino Unido.
Venga.
Vale, ya tenemos los cinco.
Iba a decir Rusia, pero digo, no puede ser.
Sí, siempre, claro.
Estos cinco con un solo no pueden bloquear cualquier decisión, aunque todos los demás estén a favor.
Ya, claro, son los de la partida fundacional, pero eso es un pecado original también, ¿no? Y que 5 países deciden por casi 200. Si sí. uno de ellos dice, no, hasta que... Entonces,
y en uno se rompe Putin, la baraja. Poca broma.
Y en otro Trump.
Y en otro Trump.
Y,
otro Trump,
y dice sí, que ya ni van a estar en la ONU, pues imagínate.
Y en otro no hay presidente, ni hay
se lo espera.
Vale, ¿sabéis, chicos, que yo no lo sabía tampoco? Y me puse, digo, voy a averiguar el jueves cuántas veces se ha usado desde la fundación de la ONU el veto.
El veto, o sea, cuántas veces uno de estos 5 países ha dicho, che, por aquí no paso.
A ver, yo os voy a dar una primera pista.
A ver.
Es entre 1 y 1,000.
Ah, vale. Vale. Ah,
buena horquilla, buena horquilla.
Desde 1946.
Seis.
¿No? Desde 1946.
Pues yo voy a decir una.
¿Cuál? Yo digo 3.
Y yo digo, yo qué sé, 50, por decir mucho.
1, 3, 50. A mí, yo, 72.
300.
¿Qué? Hola. 300 veces.
Madre
300.
Mía.
300 veces.
Más de la mitad por la URSS, antigua, uh-huh. antigua URSS y Rusia, y más de la mitad por la Unión Soviética y Rusia. Uh-huh. Estados Unidos lo ha usado unas 85 veces, casi siempre, qué casualidad, para proteger a Israel.
Vale.
Yeah. Qué casualidad. El resultado, guerras congeladas, resoluciones vetadas y frustración global.
Yo te iba a preguntar, oye, ¿y por qué no se elimina de una vez? Pero estoy seguro que es que alguno de ellos, claro, para eliminarlo, ellos pueden utilizar el derecho a veto. Y así va a ser, ser muy difícil, ¿no? Va a ser complicado.
Claro, y fue la condición para crearla. Es decir, vale, las superpotencias que nacen de la Segunda Guerra Mundial dicen, vale, vamos a crear un organismo, pero yo me reservo la llave para poder cerrarlo y abrirla, y si no tengo veto, me voy.
Ya. Oye, Félix, y esto es particularmente llamativo, el enfrentamiento de Trump con la ONU, ¿no? Lo que decíamos, que parece que siempre está muy enfadado con la ONU, le molesta hasta que no funcionen las escaleras. ¿Es cosa solo de él o esto es algún movimiento que ya existía o que existe ahora en Estados Unidos?
Porque no es del todo nuevo esto, ¿no?
Esto es lo más, mira, esto es lo que más ganas tenía que me preguntabais, porque hay mucha gente joven que piensa, qué discurso rompedor está haciendo este señor, y es más viejo que mi tatarabuela este discurso,
pues sí.
¿Vale? Si repasamos la relación entre Estados Unidos y la ONU de los últimos 45 años, entenderíamos muchas cosas de la actualidad. Invito a los más jóvenes de nuestros oyentes a que investiguen para que se den cuenta que lo que hoy nos cuentan es un mensaje antiguísimo, que empieza desde solo repasando desde los años 80, si me permitís, desde la presidencia de Reagan y Bush, siempre ha habido el mismo discurso crítico de Estados Unidos a la ONU. Los motivos, los mismos, ¿eh? Las críticas que hacía Estados Unidos a que la ONU se metía mucho con Israel, los excesos de gasto de la ONU, la burocracia, el despilfarro administrativo y el rechazo a las políticas de medio ambiente y de desarme que Estados Unidos no compartía. Eso se lleva escuchando 45 años.
O sea, que de antidisruptivo, nada de disruptivo, ni nada de nada de nada, sino que eso enlaza directamente con el movimiento tan anclado en el sector más ultra de los Estados Unidos, ¿no?
Totalmente. Entonces, fijaros, muy rápidamente, en los 90 Estados Unidos llega a deber más de 1,000 millones de dólares, fijaros qué ratillas, a la ONU, lo que le puso en riesgo de insolvencia. Bill Clinton, cuando llega a la presidencia, pactaron después una ley que permitía pagar las deudas a cambio de reformas de la ONU. George W. Bush, el presidente Bush, a raíz de que la ONU no valida el ataque a la invasión de Irak, después del 11S, casualmente también deja de pagar a la ONU con un montón de retrasos. Y os suena, ¿verdad?
Sí.
Y luego llegamos a Trump, a su primera presidencia, y ahí fue a lo bestia. Congeló, fijaros, congeló fondos para programas de derechos humanos, como por ejemplo, qué casualidad, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. Redujo drásticamente las aportaciones al Consejo de Derechos Humanos, a la Organización Mundial de la Salud y a programas climáticos. Y en 2020, en plena pandemia del COVID, anunció la retirada de Estados Unidos de la OMS, dejando de pagar 400 millones de dólares. Esto es lo que hizo Trump en su primera presidencia.
Oye, ya que estamos ahí, igual que te he preguntado antes sobre lo que tú puedes leer en alguna actitud, en, no sé, en algún comentario que te puede hacer un joven en un jurado, etcétera, ¿por qué crees que el discurso este, el trumpista, el de Trump, ahora mismo, que no deja de ser el negacionista de toda la vida, ¿por qué crees que está calando tanto?
Esta también creo, Roberto, que es una pregunta muy importante. Si ignoramos que este discurso tiene eco, cometeríamos un grave error, ¿eh? Yo os digo mi hipótesis, si me decís qué pensar, ¿no? Quiero distinguir entre Estados Unidos de Europa. En Estados Unidos, Trump ha cogido una bandera muy antigua, la del unilateralismo, ¿vale? Los republicanos creen que la ONU limita la soberanía de Estados Unidos. Los demócratas, por su parte, creen que el multilateralismo es la única forma de sobrevivir en un mundo independiente. Por tanto, tampoco os creáis que son unos grandes defensores de la ONU, ¿no? Pero, sin embargo, sí creen que tienen que convivir con la ONU, ¿vale? Trump, sin embargo, lo que ha hecho es, y ha sido muy inteligente, es que ha cogido el discurso de despreciar a la ONU para hacer espectáculo con un discurso aparentemente disruptivo que conecta con una gran parte de la sociedad que está enfadada porque la vida cotidiana tiene problemas.
Sí, es mucho más acentuado allí, pero que no es una actitud o un discurso que venga solo desde Washington, ¿no? Desde Estados Unidos.
Eso es. ¿Y en Europa qué pasa? En este enfado general que todos tenemos, que además muchos, en mi opinión, muchos gobiernos europeos están cansados de la parálisis del Consejo de Seguridad, de su incapacidad para actuar en conflictos actuales. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Qué está pasando en Gaza? ¿O que se escuche a dictaduras en la Asamblea General votando sobre derechos humanos, pues con una hipocresía enorme, ¿no? Y otros, en Europa, y lo estamos viendo también, están renaciendo discursos que propugnan la vuelta a lo nacional, que incluso propugnan la desaparición o la limitación de la propia Unión Europea también, ¿no? Entonces, yo creo que está este conjunto de cosas.
Se están aprovechando, desde luego, en esta sociedad desesperanzada, como decíamos antes, del descrédito que han tenido aquellos que no les han protegido, ¿no? Quiero decir, al menos hace espectáculo de ese discurso que va dirigido a su gente que siente esto, pues el trumpismo y todos esos movimientos reaccionarios. Oye, pero y esto, si está planteado, hoy era el primer día, el de preámbulos, para entendernos, para saber de qué estamos hablando cuando tengamos después que emitir un veredicto, pero sí, que si lo vamos a plantear como un juicio la próxima semana, ¿qué nos espera, Félix? ¿Qué vamos a hacer?
Yo haré de fiscal.
Está muy bien traído. Sí.
Qué sorpresa.
Digamos que no va a haber abogado defensor. Vamos,
pues no
a ver.
Sobra tú es,
Y os pediré, intentaré que analicemos las críticas de verdad, por qué están, los puntos a favor, luego haré un dictamen y vosotros decidiréis.
Vale. Pero tú tienes que hacer un alegato a favor o en contra como fiscal.
Sí,
o como...
Yo haré un alegato.
Alegato.
Yo creo que ya sabéis qué alegato voy a hacer, pero voy a guardarme un poco la sorpresa.
Vale. Pues nada, yo imagino que todos los oyentes que quieran, estoy pensando a ver de qué manera pueden participar de forma activa la próxima semana los oyentes, ¿no? Para
sí, estaría bien.
Cuando escuchemos tu alegato, pues vemos si podemos poner una encuesta del tipo a favor de FEL o a favor de la ONU o en contra del alegato. Ya veremos, para que puedan participar. No nos puedes dar ni una pista todavía, Félix, para ver en qué sentido. No,
si me tiras de la lengua.
Nada. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, amigo. Hasta la próxima semana.
Ha sido un placer, chicos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Ya imagináis, ¿no?, qué alegato va a hacer.
Sí,
Félix,
sí.
¿Va a seguir apostando por la ONU o no?
Yo creo que lleva tatuado Eleonora Roosevelt, ¿no?
Ya. Oye, que se nos
ha quedado... ¿Nosotros tenemos que hacer papelicos en plan uno en contra o cómo?
No, vale. yo creo que no tenemos
que... Le gusta él un papel también,
Esto no es un debate de televisión.
No, yo qué sé, jolín, yo
no
quería...
No, pero es cierto que muchos debates se reparten los papeles. Sí. En muchos debates de los medios se reparte. Ahora ya no hace falta porque el periodista de turno que va a la mesa de política del programa, que hay muchísimos de formato, pues ya va, además se le ve llegar y escribir con la bufanda puesta del partido, no hace falta.
Sí, además es que es fácil porque los pone ponen a unos a un lado de la mesa y otros a otro, y ya no te sorprende.
Dos a dos, tres a tres, y te sorprende algún día, pero poco más.
Como ya sabes de qué lado vayas.
Yo en otra emisora que no es esta, y esto es cierto, escuché una vez: oye, tú dime si tengo que meterme con Griezmann o defenderlo.
Sí. Bueno, y acuérdate de los talk shows de los 90, principios de los 2000. Sé de lo que hablo, cuando se repartían los polemistas, se llamaba polemistas, entonces, pues antes en la sala de reuniones decía, pues tú vas a defender esto, tú vas a defender lo otro, y a veces se levantaban para ir contra un argumento que todavía ni se había dicho, pero porque lo venían ya toreados.
Protesto,
no me gusta nada lo que ha dicho este señor. Bueno, pues nada, la próxima semana eso, ahora enseguida las noticias y después más si amanece.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.